Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y nueve, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con Guas, con Cañete, con Elías, con Rico, con Senabre y con Uzquiano. Con Arauz, que está leyendo mensajes, y con Alcalá, que está aquí haciendo... pues eso, afirmaciones que luego son difíciles de sostener. Dice que no ha escuchado un podcast en su vida.
No, es verdad, Juanma, no, porque siempre hay un... Yo en cada momento del día
no insistas.
La radio en directo.
Y ha citado concretamente a uno, que además es compañero ahora de Radio Marca, con la que tenemos una alianza especial.
¿Ah,
este
sí?
Programa se emite a través de Radio Marca y se llama La Libreta de Van Gaal.
Anda.
Y es un podcast que, bueno, todos vosotros lo conocéis todos,
de
¿no?
Sí, hombre.
¿No?
Y anteriormente era un blog fantástico.
Eso es. Libreta, hola, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
Eres la libreta de verdad, ¿no, Miguel Gutiérrez?
Sí, sí, claro que sí, el de los ladrillos.
Sí, el de los ladrillos. ¿Qué pasa con Alcalá? O sea, ¿qué os pasa, Alcalá y a ti?
Bueno, es una pregunta para Alcalá, creo yo.
No, sí, a mí no me pasa nada, Juanma. Es que no te conozco, Miguel, perdona, me tienes que perdonar.
Perdonado.
Estoy hablando ahora mismo contigo por primera vez en mi vida. No te pongo cara, no sé lo
sí,
que
hombre,
haces.
¿Cómo que no le pones?
No, no
¿Es el Van Gaal con el ladrillo?
Sí, Van Gaal con el ladrillo, sí, porque lo ponéis vosotros todos los días en la redacción. Pero
¿entonces ya lo has oído?
No, lo oigo porque lo escuchas tú.
¿Ah?
Porque tú y Jesús y Álvaro y Arauz y tal, os hace mucha gracia y cuando yo estoy...
¿A ti te hace gracia?
A mí no. Vamos, no sé si me hace o no me hace.
¿Pero por qué? Porque un día te dijo que donde tú decías una cosa, luego pasó lo contrario.
Pero si a mí eso me da igual.
¿Te da igual eso?
¿Qué
te molesta entonces?
No me molesta absolutamente. Me llama la atención que en el periodismo deportivo ocurre una cosa, Miguel, que me parece muy respetable, pero me llama la atención que solamente en este sector hay gente como tú, escuchándolo todo, criticándolo todo, si lo dijo este primero, si lo dijo este después, si tú das una exclusiva que luego se cumple o no se cumple y tal... Y eso solamente ocurre en la radio deportiva. O sea, yo no me imagino que tú fueras a la sede de Telefónica y le dijeras a Payete si tiene que vender el 4G o el 5G, o que fueras a una frutería...
se lo dirán los críticos de la...
O que fuera a una frutería y le dijera al frutero si en el lineal tiene que poner las manzanas o las sandías. Sin embargo, hay muchísima gente que debe tener mucho tiempo libre, y me alegro un montón, porque es una cosa que yo, por ejemplo, he hecho en falta en mi vida, y está escuchando todo. Y lo que dijo Manu, lo que dijo Juanma, lo que dijo Joserra, lo que dijo el otro, lo que dijo no sé quién...
¿Pero qué tiene de malo eso?
No, pues que me parece muy bien que me...
un segundo, tiempo de respuesta, libreta.
Sí, no sé por qué le sienta tan mal al Alcalá que yo en mi tiempo libre escuche las radios, no lo sé. Yo creo que, además, un periodista como él, agresivo, fiscalizador... Yo creo que debería entender perfectamente que haya algún periodista que también se dedique a vigilar al vigilante.
Asuntos internos, se llama la policía, eres el asuntos internos nuestro.
Pero vamos, que yo en una cosa sí que tiene razón, o sea, yo no me imagino que un periodista deportivo, por ejemplo, le dijera a un frutero cómo tiene que poner el lineal, o que le dijera a un entrenador qué once tiene que poner, o que le dijera a un presidente cómo tiene que gestionar el equipo, a quién tiene que fichar.
Eso es ironía, ¿eh? Ahora está utilizando la ironía la libreta.
Inimaginable que un periodista se metiera a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿será que soy rara avis? No lo sé.
Claro, Alca, tú eres crítico con algunos sectores de los que no participas.
Pero de todas formas es que
tienes que aceptar que lo sean contigo.
Tampoco entiendo muy bien a dónde quieres llevar.
No,
a mí me parece magnífico.
No, solo, si era simplemente
me parece, mira, llevo...
exponer que llevas muy mal las críticas.
No, las llevo muy bien.
No.
Llevo 30 años viviendo...
¿Llevándolas mal?
No, viviendo de puta madre de esta profesión.
¿Sí?
Sí. O sea, fíjate lo mal que llevo yo las críticas. Pero de maravilla.
Vale.
Tiene que ver, ¿no?
Muy bien.
Eso son dos cosas distintas.
Claro,
¿no?
claro. Se puede llevar bien y por... Bueno,
que no vea ningún tipo de inquina ni de nada y que intentaré escucharle con otros ojos o... Bueno,
mejor con otros oídos.
Sí. Sí.
Oye, libreta, no vayas a decir lo que dijo el príncipe Johor, ¿eh?
No, ni el rey, ¿cómo era el rey aquel? Que
el Rama, llamando, Rama, Rama, Rama.
El rey Rama, que Rama. Se trincheró en Alemania también.
Sí, sí, sí. Tal cual. Gracias, libreta, un abrazo.
Un abrazo a todos, os quiero.
Es compañero en Radio Marca, ahora, la libreta de Van Gaal.
A mí me parece un elemento imprescindible.
Bueno, a mí debería haber más. Debería haber más, porque yo muchas veces noto las gambas que metemos gracias a este tipo de cosas.
No, pero bueno, a ti te pone bien siempre, Juanma.
No. No, no. No, y alguna bronca, y he tenido más de una bronca con él. Y, por ejemplo, esta semana, Flores... esta semana ha hecho una cosa de la Superliga que no he querido escuchar ni pienso escuchar. Porque,
Flores no tira, pues te digo una cosa, libreta, yo la Flores no tira ni a una cabalgata.
Yo he escuchado lo de la Superliga y bueno, la verdad es que me da un poco de...
De todas formas, también le dais una importancia.
Pero no por eso, está muy bien hecho.
Ya está, tema terminado. Alcalá, Fouto. Fouto, sí. Alcalá. Vuelve el público a los estadios. Esto ya lo hemos contado. Esto ya lo hemos contado. Lo que vamos a contar ahora es que en breve se le va a decir a la gente que está escuchando ahora la radio y que es socia de los equipos cómo tienen que volver a los estadios y quiénes van a volver, porque bueno, esa es la gran duda.
Está todo preparado, como dijo la ministra, para que efectivamente entre más público del que está entrando ahora. Y la fecha es el 9 de mayo. Y todo esto siempre y cuando el Ministerio de Sanidad dé el visto bueno y siempre y cuando no la liemos con... Porque uno pone los telediarios y pone los informativos y ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la India y los vuelos internacionales, etcétera, etcétera, y casi casi se pone a temblar. Pero bueno, si no se lía y no ocurre absolutamente nada, pasada esta jornada, estaremos ya en la cuenta atrás para la jornada del 9 de mayo. Y los 42 clubes, Juanma, de primera y de segunda división, de la Liga Santander y de la Liga Smartbank, van a recibir el próximo lunes el protocolo que se ha consensuado entre la Liga lleva mucho tiempo trabajando muy bien en este asunto, y el Gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes. Repito los datos del otro día, son en torno a poco público, 5.000. 6.000 espectadores en campos pequeños o medianos. A lo mejor, como mucho, que llegaran a un 10%, sería en torno a 10.000 en un campo grande como el Camp Nou en Barcelona. Pero por lo general algo muy simbólico, muy de pequeño porcentaje, muy de ensayo general de cara a lo que pueda ser la próxima temporada que arrancará en el mes de agosto. Con las entradas va a haber una franja horaria. Si usted se compra una entrada para ir a ver a su equipo, va a tener una franja horaria de entrada al campo. Desde una hora y media antes de que empiece el partido, a una hora antes del partido, a 45 minutos antes, a 30 minutos antes, de forma que media hora antes de empezar el partido esté todo el mundo perfectamente colocado dentro de la grada. En la grada, evidentemente, mascarilla, como en la vida normal hacemos, y 2 metros de distancia de seguridad de aficionado a aficionado. No vale, si marca un gol tu equipo, abrazarte con el primo, con el vecino, con el otro. En principio eso no vale. Distancia de seguridad en la grada también. Bares cerrados, Juanma. No hay ni cerveza, ni agua, ni Coca-Cola, ni bocadillo.
¿Baños? ¿Los baños?
Los baños interiores, no me han dicho.
¿Los baños no lo han dicho?
No me han dicho.
No estoy preguntando una broma, ¿eh?
Los baños sí están abiertos.
Están abiertos, sí, sí, con la distancia. Es importante, es importante.
Sí, no se puede mear uno encima de otro.
Claro, claro.
Sí, eso sí. Eso es una cosa prepandemia, bueno, y pospandemia, ¿eh? Vamos a tenerlo en cuenta.
Tiene su lógica, tiene su lógica. Pero bares cerrados. Y salida también escalonada. Tampoco el aficionado pita al árbitro y sales corriendo porque quieres ir a ver el siguiente partido a casa. No.
Yo es que creo, Alcalá, que esto... perfecto. Ya lo estamos haciendo en nuestra vida. Es decir, son cosas que ya lo estamos haciendo.
Bueno, sí. Lo estamos haciendo, bueno, o no. Porque esto, por ejemplo, no se está haciendo en el tenis el otro día.
Ya.
No había horarios escalonados de entrada.
Sí,
y no había muchísima distancia de seguridad como se pretendía hacer, y no había horario escalonado de salida. Y desconozco cómo estaba el torneo Conde de Godó en cuanto a bares o servicios allí. Bueno, y todo hay que repetirlo, Juanma, dependiendo, porque estamos poniendo mucho el acento en esa fecha, cuando decae el estado de alarma del 9 de mayo, dependiendo de que la ministra de Sanidad dé el ok, que creen en la Liga, que se producirá a mediados de la próxima semana, después de las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando estemos ya miércoles, jueves, viernes en la cuenta atrás, y siempre y cuando, pues como hemos visto hoy, los datos de incidencia, de hospitalización, sí, incluso de fallecimientos, pues continúen yendo, bueno, a mejor.
Una cosa muy importante, Juanma, si hay alguna comunidad, en el momento en el que el Ministerio de Sanidad lo autorice, si hay alguna comunidad que no lo ve, que no ve todavía que...
Euskadi, por ejemplo.
Estadios, por ejemplo, y buen ejemplo acabas de poner, pues mala suerte. Digo mala suerte para esos aficionados, pero que en el momento en el que Las Palmas o el Sporting o el Levante puedan meter y otros no puedan meter, pues ahí sí que va a depender de cada uno de su comunidad.
Pues que deleguen de una vez ya en las comunidades autónomas, porque esto es un choteo. El próximo domingo hay 5.000 personas en Riazor viendo un Depor Langreo y no pueden ir a ver al Celta.
Y el otro día, Elías, que se me olvidó contarlo, en el partido entre la Real Sociedad y el Sevilla, que se jugó en el Real Arena a las 2 de la tarde, hace un par de domingos, había un mercadillo que rodeaba el estadio de la Real. Un mercadillo lleno de gente a mediodía que rodeaba el estadio.
Tiene razón, Elías.
Lleno de gente. Y dentro del campo no puede haber 1.000 personas.
Hoy leía yo un tuit, no recuerdo quién lo escribía, pero era algo así como que es increíble que a los miembros de hostelería les obliguen a desinfectar todas las mesas y los asientos cada vez que se levanta un cliente para que se siente otro. Y resulta que vas al médico, estás en la sala de espera
y cuando te toca entrar, nadie viene a limpiarte el asiento y a desinfectar donde has estado. Y estás en el médico. Y estás en el médico. Resulta que tienen que desinfectar los de los bares y en los centros de salud tú te sientas en la sala de espera y por ahí no pasa nadie a limpiar el asiento cuando te vas.
Es más peligroso eso.
Los bares y los restaurantes los han machacado prácticamente en toda España, que es una cosa vergonzosa. De las vergüenzas más grandes que hemos vivido en la pandemia como país, ha sido lo que han matado estos tíos. Ahora, yo te digo una cosa. Tierrazo de Elías. Oiga, las comunidades autónomas están pendientes en cada momento del Tribunal Superior de Justicia, de su sitio, para ver si les permiten, a partir del 9, qué es lo que pueden hacer. Si pueden hacer un toque de queda, si no pueden hacer un toque de queda, si hay que cerrar a las 4, hay que cerrar a las 6. Es de cachondeo. Que en el Godó haya tenis, haya público, y no haya público en los Toros, es de cachondeo. Porque es exactamente el mismo ambiente exterior. Entonces, oígame,
es que igual, que tenéis razón, es que el fútbol, eso, pero
pero escúchame, que el fútbol por dos jornadas tenga que tener público, me parece una coña. Comparado con el descalzaperros que hay en este país.
Sí, pero bueno, es un paso. ¿Qué más querías decir?
Joder con el paso.
No, quiero decir que, bueno, que esto ha sido así, a diferencia de otros deportes, porque en el decreto que se hizo cuando la desescalada, el fútbol y el baloncesto profesional, por esto aquí van juntos, fútbol y baloncesto, primera y segunda división y básquet ACB, fueron las competencias que se dejaron para el gobierno central, para el Consejo Superior de Deportes. Entonces, dice Elías, sí, pues en segunda B, es que eso no depende de... Ya. Aquí estamos hablando de fútbol profesional y de baloncesto profesional. Y a mí me parece, habrá quien diga, joder, ¿qué necesidad hay para dos jornadas? A mí me parece que jugándose la Liga cuatro equipos del potencial de los cuatro que se están jugando la Liga y con la jornada que tenemos, por ejemplo, para ese día 9 de mayo y, no sé, ver un partido en casa del Barcelona, del Atlético de Madrid o del Sevilla o del Real Madrid donde se puede producir el título de Liga con 10.000 o 12.000 personas en una fotografía que será portada no solamente de la prensa deportiva sino también del país y del mundo y de Le Figaro en París, me parece que va a ser bueno para la temporada turística y para que un tío en Hannover o en Oslo, diga, coño, me voy a Mallorca de vacaciones.
¿El Madrid qué dices?
Va a terminar en Valdebebas.
Que no va, bueno, claro, es que el Bernabéu no tiene césped.
Ahora está imposible. Sí. Pero se habla de número de espectadores, no de porcentaje, ¿no?
Sí, de momento de número.
Lo sí, de claro, momento de número.
¿Qué metes, 5.000 en Vallecas y 5.000 en el Camp Nou?
Claro, claro. ¿Sabes qué pasa?
No,
que
si tú no tiene sentido.
No, ¿sabes qué pasa? Que si tú pones un porcentaje, por ejemplo, 25%,
echarlo.
En el Camp Nou son 20.000 personas.
Claro.
Claro, es lo que no quieren, que haya una maravilla.
Pues se puede poner un porcentaje hasta cierto límite. Bueno, pues, claro. Es decir, puedes decir, estamos hablando del 15% hasta un tope de 10.000 personas.
Pero
punto.
Ya, la gente ya, sepa llegados que a este punto, no es más razonable, si van a decidirlo así, que decidan cuánto se puede entrar en cada campo.
Sí, claro. Y escucha, que a lo mejor lo hacen así. Ya veremos lo que ocurre y cuando salga el protocolo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola,
hombre, Miguelito.
Hombre, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Te ha tocado mesa electoral a ti o no?
No, a mí me tocó hace muchos años, hace 20 o 25 años.
¿Quién ganó las elecciones? ¿En tu mesa?
Solo el tiro.
Creo que ganó Calvo el Sotelo. PSOE en mi mesa, creo.
¡Calvo Sotelo!
Hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Oye, una cosa, ¿tú puedes ir por Marcelo?
Si te damos una peluca, ¿podrías ir por Marcelo?
No me veo,
Será un la sacrificio es que madridista.
Vete dando toques a un balón y tal, y no sé qué.
Bueno, no me veo.
A ver, Marcelo tiene mesa electoral. Supongo que en Alcobendas, me parece que debe vivir en La Moraleja o por ahí, ¿no? Pues tendrá mesa electoral allí en la zona. Él está de suplente, tiene que ir.
Sí, a ver, lo que ha contado Arantxa Rodríguez en Deportes Cope a las 8:30 es que es suplente y por lo tanto hemos hablado también con nuestro compañero de informativo Ricardo Rodríguez, tiene obligación de presentarse el martes. Es el día en el que el equipo va a viajar por la mañana a Londres, pero Marcelo tendría tiempo, si no tiene que estar localizable, porque si no no va a poder viajar con el equipo, para presentarse en ese colegio electoral y luego viajar con sus compañeros. De momento el club está presentando recursos para intentar liberar a Marcelo y que no tenga esa obligación, aunque está complicado. Y bueno, en caso de que no se presenten o se ausente alguno de los titulares y Marcelo tenga que estar presente en esa mesa electoral durante toda la jornada, pues en ese caso ya pasaríamos a otro escenario, al escenario sanitario. Hay que pasar evidentemente PCR, si a lo mejor el Real Madrid en ese caso hipotético no se arriesgaría que Marcelo viajara el mismo día del partido, pero esa es la segunda opción. Si Marcelo no pudiera viajar el martes, día en el que van a viajar sus compañeros, y al final no tiene que acudir a esa jornada electoral porque se presentan todos los titulares, pues al día siguiente probablemente viajaría a Londres para incorporarse a la concentración y para estar disponible para el partido.
Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Emilio.
Juanma, compañía. Buenas noches.
Muy buenas. A ver, esto... ¿No es suficiente razón el tener una semifinal de Champions para que la Junta Electoral considere que puedes ausentarte de tus obligaciones?
Bueno, suponiendo que fuera un espectáculo público, que lo es, lo que dice la legislación es que el espectáculo se celebre el mismo día de las elecciones. Yeah. La singularidad está en que aquí el espectáculo es al día siguiente de las elecciones. Y, por tanto, no se da estrictamente cumplimiento a lo que dice la ley. Hay un matiz ahí que es puramente cronológico y es que, como digo, es al día siguiente de las elecciones y no el mismo día de las elecciones.
Si eres suplente, tienes que ir allí a las 8 de la mañana, a esperar a que se forme la mesa y tal, se constituya la mesa. Y si se constituye, lo que tienes que hacer es estar localizable todo el día. Si Marcelo viaja el martes, ¿qué riesgo corre el martes viajando?
Pues cometer un delito electoral, consistente en no acudir a la mesa cuando he reclamado para ello siendo suplente.
No. Digo que él va a las 8 a la mesa, sí. Y entonces se queda constituida y dice, venga, Marcelo, puedes irte. Y entonces él coge el coche y se va a Barajas. Y de Barajas se va a Londres. Claro, él está localizable, pero no está, sí, en Madrid, por si se pone mal o no sé quién en la mesa.
Ah, bueno, hay un problema ya de que no se va a llegar a conocer esa falta de disponibilidad. Yo digo que el delito se haría visible en el supuesto de que fuera reclamado, el móvil no diera cobertura porque está volando, y cuando llegara ya a Londres, pues evidentemente ya no hay posibilidad de regreso.
¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa si haces eso?
Pues que tienes una pena privativa de libertad que va desde 3 meses a 1 año, o una multa, es decir, tiene una sanción penal.
Pero realmente, cuando decís esto, es decir, ¿hay alguien que ha ido a la trena por no ir a la mesa electoral?
Hombre, con ese margen de pena tan escaso, normalmente, como sabéis, no se suele ir a la cárcel.
Ya.
Pero basta que tenga un antecedente por cualquier circunstancia, que en España es muy sencillo, por desgracia, sí. Y entonces tendría que...
Vamos, que luego te saltas un semáforo en rojo y vas para el Calameco.
Vamos a ver, muchas veces la ley penal tiene un sentido más simbólico que estricto, ¿eh? Entonces, con esto lo que se trata de decirle al personal es que eso de ir a las mesas electorales tiene una trascendencia grande. Y que, por tanto, no cumplir con esa obligación cívica, patatín y patatán, pues la pena que lleva aparejada es privativa de libertad. Es tan escasa que, evidentemente, rara vez justificaría un ingreso en prisión. Pero lo que trata es de buscar un efecto de prevención general para que la gente sepa qué puede suceder en el caso de que haya esa desobediencia.
Sí. ¿Tú crees que a mí, si me toca presentando el partidazo, me dejarían fuera o me dirían que no es un espectáculo de suficiente envergadura como para escaquear?
Hombre, yo, bueno, primero tendría la mejor defensa, por supuesto.
Muchas gracias.
Y segundo, añadidamente, hombre, yo creo que siendo un programa líder como es, yo creo que ahí no hay ninguna duda.
Eso está
bien. Y la jurisprudencia debe doblar la rodilla ante esos números.
Efectivamente. Es que me encantó, de verdad. O sea, me lo voy
magnífico
a sacar para tener en mi móvil esta respuesta.
¿Hay algo por encima de catedrático?
No, es que eres el ministro de defensa, de justicia. Ministro de justicia te vamos a empezar a llamar.
Vale. Mi paisano Juan Carlos Campos lo es ahora. O sea,
efectivamente. Sí. Muchísimas gracias, señor Cortés.
Un placer.
Un abrazo.
Hasta muy pronto. Gracias.
Hasta luego. Pues nada, ya sabemos. Dime.
Hay otra opción, que es que el Real Madrid, no, y no lo digo de coña, localice al presidente o la presidenta de esa mesa para que les aseguren que vaya a ir, que es lo que hizo el Levante hace 2 años con Aitor.
Claro.
Se aseguraron que iba a ir.
Te enteras de quién es y le dices, oye, tú vas, ¿no?
Tú vas. Y si te confirma que vas,
sí,
pues ya está, ya
¿y si es de la Leti?
La mesa.
O sea,
si es de la Leti, dice, voy, no os preocupéis, vosotros tirar para Londres.
Le toca al Almeida.
No, porque
y
supuestamente tendrías, hombre, le grabaría, Almeida, no le tendría algo firmado, hombre.
Vaya añito, Marcelo, le toca la mesa y de suplente encima.
Sí. El chiste ya lo hacía antes un oyente. Una cosa, ¿y el tema COVID? ¿Foto?
Bueno, el protocolo de la UEFA es menos estricto que el de la Liga, porque el de la UEFA con una PCR negativa 48 horas antes del partido te vale. Luego el Real Madrid pues podría hacerle que viajara como fuera, pero, o sea, es decir, que no es como el de la Liga, por ejemplo, que si te haces el PCR viajas y luego vas a comprar un paquete de tabaco ya no puedes volver a la concentración. El de la UEFA no es tan estricto, con lo cual, con una PCR negativa a Marcelo, el Madrid podría viajar el mismo día. Pero claro, el Madrid, es lo que ha contado Miguelito y Arancha, es que el Real Madrid no se va a arriesgar a eso, ¿no? A que Marcelo viaje en un vuelo que no sea un vuelo privado, que se pueda contagiar y que luego eso, evidentemente, pues lo lleve al equipo.
Oye, Fouto, me están dando un sudor frío. Menos mal que no está en Pablo Benzema.
Menos mal, sí. No, hombre, si estará, ¿cómo no va a estar?
No sé, no tendrá la nacionalidad o algo así. Menos mal que no se le ha ocurrido. Benzema presidente de mesa y no hay partido. Vámonos, el papi no se presenta, güey.
Miguelito, pues nada.
Yo creo que en segunda instancia lo van a liberar.
¿Qué quieres, Miguel?
Déjame decirte algunas cosas más acerca de algunos futbolistas. Porque, bueno, es evidente que el tema Marcelo tiene interés, pero deportivamente yo creo que, viaje o no, tiene muy pocas opciones de jugar, entre otras cosas porque parece que va a llegar Mendy al partido de Londres. No va a jugar contra Osasuna, pero va a estar disponible para ese partido de vuelta. En cuanto a Sergio Ramos, que está muy próxima su incorporación al grupo y que pueda jugar o no, va a viajar con la expedición a Londres el próximo martes para estar con sus compañeros. En el caso de Valverde, esperando el segundo negativo para poder incorporarse a los entrenamientos e incluso para poder jugar contra Osasuna el próximo sábado. Y dos últimas cosas, como te vengo diciendo, es bastante probable que Hazard sea titular ya el sábado, que tenga en torno a una hora, y de esa manera pues ganaría opciones para ser incluso titular en Stamford Bridge. Y en cuanto al público que decía Fouto, yo he preguntado al club si hay alguna posibilidad de terminar la temporada en el Bernabéu. Recordemos que quedarían dos partidos, el del 9 de mayo contra el Sevilla y la última jornada, que podría ser ya intrascendente, ante el Villarreal, y la respuesta que me han dado es: cuando sea oficial, en función del número de público, decidiremos. Pero la impresión que hay, evidentemente, es que estaría complicado, casi descartado, abrir el Bernabéu para albergar alguno de esos dos partidos.
Estamos hablando hoy en El Partidazo con gente muy influyente en las redes. Hemos hablado con La Libreta y ahora tenemos en directo, otra vez en El Partidazo, a Pablo Lolaso.
Todo otro igual.
Oh. Oye, perdona, Alcalá. Cuando hagas tú el programa, ya miras a ver cómo tal, pero aquí a los invitados los recibimos con buenas palabras y con los brazos abiertos.
A Porta Gallola.
Sí. Vale, vale. De todas formas, este invitado te puede cornear y ojalá te cornee porque... Lolaso.
Pero es que no entiendo lo que pasa con Alcalá, que el otro día, a lo mejor se piensa que no lo escuché, pero escuché todas las cuñitas previas a mi entrada al programa.
Sí, sí,
no,
pero...
No termino de entender, pues mira, su animal personaje a mí,
no,
¿verdad?
Pues mira, yo creo que detecta... cuando detecta talento por ahí, tal no sé qué, escondido, no le gusta. Él no se siente cómodo.
Exacto. Es que además ese es el resumen de mi carrera en la radio. Yo, en todo el tiempo, lo que he hecho ha sido rodearme de tarambainas. O sea, yo en El Larguero, en la cadena Serie, en la cadena Cope, siempre el talento lo he apartado. Porque como solamente lo tengo yo, lo he apartado. Es exacto. Es
una que... cosa, Lolaso, ¿has visto un toro que en vista, ¿has visto un toro en tu vida que en vista mejor que Alcalá?
No. Es que tiene mucho recurso. No,
tiene mucho. Es que
ahí tiene trapío, Te has coronado, Juanma. Vale. Exacto. Yo es que cuando veo talento, salgo corriendo.
Bueno, pues yo lo veo en Lolaso.
Lo que pasa es que yo cuando huelo el sarcasmo, también lo veo venir, Alcalá. No sé qué pasa.
Sí. Oye, Lolaso, yo te llamaba por otra cosa. Te llamaba para preguntarte, como conocedor del espíritu madridista como nadie, ¿qué tiene más mérito lo que pasó ayer, con el fútbol o con el baloncesto? ¿A qué le das más importancia?
A ver, las dos secciones ahora mismo es un milagro. Lo que está sucediendo, que estén vivos a día de hoy en las competiciones en las que están, es un milagro. Pero yo le confiero un pelín más de mérito al baloncesto, fundamentalmente por los recursos económicos que tiene y además de todo lo que ha ido pasando durante el año. Si os fijáis en el quinteto titular de septiembre al de ahora, pues creo que queda uno, que igual es... Ya, ni siquiera Tavares, que era el que lo teníamos, ni siquiera ha estado para el partido de ayer. Así que lo que está haciendo Pablo Lasso es absolutamente milagroso. Pero, ojo, no se queda lejos lo de Zidane.
Ya. ¿Cómo ves lo del fútbol en Stamford Bridge?
Mira, yo soy pesimista por naturaleza. No sé en qué momento de mi vida un madridista como yo, que ha vivido tantos títulos, se ha convertido en esto, pero se me mezcla el pesimismo y una superstición enfermiza que tengo que me impide pensar que el Madrid va a ganar. Entonces solo puedo tener en mi mente que el Chelsea va a arrasar al Madrid.
Allí, lo
peor. Es lo único que se me pasa
yo
por
soy
la cabeza.
Muy así,
porque es que si
yo
no
soy...
pienso eso, sé que va a pasar lo contrario.
Claro.
Claro, es que estoy loco.
A mí me pasa lo mismo con mis cosas, no con el Madrid, con mis cosas me pasa lo mismo. Y por ejemplo, mañana con el de baloncesto, ¿eres así de pesimista?
Es que ya lo era para ayer, ya lo era para ayer. Claro. Y me da, pero aquí ya hablando en serio, porque el fútbol yo creo que sí que puede haber un poquito más de igualdad en el Efes, que es un equipo muy superior. Y lo de ayer sí que fue algo que no se esperaba nadie, ni siquiera el propio Efes, que en los últimos dos minutos no sabía ni por dónde le venía, ni los propios jugadores del Madrid. Pero ese sobreesfuerzo físico dos días después, considero casi imposible que lo puedan repetir. Pero ojo, yo hay una dualidad dentro de mi cabeza de no puede ser, no puede ser que el Madrid vuelva a ganar, pero a la vez no me puedo sentar sin pensar que tiene posibilidad. O sea, siempre pienso que algún mínimo, alguna mínima posibilidad siempre. Entonces así veré si gana mi yo pesimista o mi yo madridista ultra.
Vale. ¿Te preocupa mucho que Marcelo se quede en la mesa electoral o no es tampoco
bueno, otra? Estaba preocupado por si me preguntabas por algo por lo que no tuviera ni idea, pero ya veo que estáis aquí todos hablando sin tener ni puta idea tampoco de
esto. Esto es habitual, todas las noches, no te preocupes.
Yo lo que veo es que no le estáis preguntando a nadie, ni a Marcelo, ni a Zidane, si quiere que Marcelo esté disponible, que a lo mejor le viene a salir lo de la mesa, o a Marcelo si tiene interés de cumplir las normas, que ya vimos con lo de irse a la playa cuando Madrid estaba cerrado, que sí, tampoco bueno, le digo igual, o sea que a lo mejor... Estamos aquí dándole muchas vueltas y él no se va a presentar y va a acatar la sanción que tenga.
Y pasa de todo, es verdad. A ver qué hace Marcelo. Gracias, Lolas, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Alcalá, dale un abrazo a Lolaso.
Un abrazo, Pablo, ¿es, no?
Sí.
Pablo, un abrazo.
Alcalá, nos veremos algún día, tienes que prepararte.
Venga. Hasta luego, Lolaso.
Chao.
Adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Arau.
¿No os parece que en la situación que se encuentra este país lo normal sería que a las mesas fueran las personas que se encuentran sin empleo y no los trabajadores que sí que lo tienen?
Tal cual.
A Marcelo se le critican muchas cosas, pero hay algo que no se le valora y es que no hace nada de ruido. Él no exige jugar como hacen otros, entre comillas, acabados. Él sabe su nivel y se dedica a sumar cuando lo ponen, pero si no juega, ni mu. No os imagináis lo feliz que me hace que vuelva al público a los estadios. Para mí, habíamos perdido el 50% del encanto del fútbol, si no más. ¡Qué alegrón me acabáis de dar! ¿Pero quién podrá entrar en los estadios? Se pregunta otro. ¿Abonados? ¿Socios? ¿Se podrán comprar entradas?
Lo decidirán los clubes, eso. Cada uno.
Cada club decidirá.
Como que la gente sepa que esto es un ensayo.
Digo yo que tendrán una diferencia con sus abonados, que han mantenido el abono. Solo faltaba que ahora de repente... los
cuatro
abonados,
japoneses.
Claro. O sea, de repente... en el Camp Nou, te imaginas, Camp Nou, sí. Los árabes y los chinos sí, y tal, sí, y no sé qué.
Un tío ahí con un puro turbante.
Como vea a un tío con un turbante en el Camp Nou, es que sería la leche.
Y el pepito de Sánchez.
No quiero ser racista, pero vamos, que vamos, la estampa habitual del Camp Nou, vamos. Ahora ya me estoy metiendo en un lío, dale más mensajes.
Otro más pesimista dice, en cuanto pasen las elecciones de Madrid, ni fin del estado de la alarma, ni gente en los estadios, ni nada de nada, ya lo veréis. El próximo 9 de mayo es el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló y se va a celebrar sin público. ¿Qué sentido tiene que no haya público en el circuito y en el Barça Atlético pueda haber 10.000 personas? Comentadlo porque no se entiende. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que te da un palito por algo que has dicho de Fouto y Alcalá.
Juanma, si no dices lo que tú quieres escuchar, macho, te metes con Fouto y Alcalá, que son los mejores comentaristas que hay en el partidazo.
Pero vamos, con la gorra.
Madre mía.
Este es mi hermano.
Sí.
En la libreta, sí.
Además me gusta porque lo ha argumentado, ¿eh? Lo ha argumentado tal cual.
Entra tarde a trabajar a las 10 de la mañana, es tanto el día ahí escuchando.
12:37, hora menos en Canarias, esto es el partidazo Cadena Cope. Alca, quédate, ya no entra ningún no. youtuber, blogger, tuitero.
Llevas una noche que te falta... Sí.
Parece la influencia. Sí. Esto,
ahora... ¿Pero quiere entrar ahora, Rocito?
No, Rocito.
Ya te escucha el Rubio.
Está esto... Oye, qué cosa, ¿eh?
¿Este no lo propones a eso que vas a hacer de los Ondas?
¿Quién?
El de hoy.
¿El programa?
¿La libreta y Lolaso? Esto es
Pues, mira, no lo había pensado, pero bueno, vamos a apuntar. 29 de abril.
Venga, 29 de abril.
Este no, este para el Panenka.
Radio bueno,
¿podemos
Barcelona.
Podemos presentar la primera media hora para los premios Panenka, que hablamos sí. bastante del Champions.
Y luego los
y la segunda media hora para los Ondas.
Sí, con la libreta y con
este Lolaso. Año nos lo van a dar, ¿eh? Teníamos menos fe con la audiencia y mira, y ahí estamos. Dale.
Qué risa, macho.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.